Dios está a una oración de distancia. Aquí comienza a Hablar con Dios, junto al pastor Joel Flores.
Con cuánta felicidad te saludamos en esta mañana. Nueva mañana que Dios nos regala, nueva oportunidad. Hoy tus ojos, mis ojos se abrieron. ¿Qué motivo ya más que importante para decirle a Dios gracias? ¿Agradeciste ya hoy porque estás pudiendo respirar? ¿Cuántas maravillas ya desde el comienzo del día Dios hace para con cada uno de nosotros? Y qué bueno que nos da esta oportunidad de estar juntos en este programa que es un programa de oración, Hablar con Dios. Bienvenido, bienvenida, te abrazamos. Aquí estamos en el estudio de Radio Nuevo Tiempo, saliendo también por la televisión Nuevo Tiempo, por las redes sociales. Aileen Justiniano, el pastor Joel Flores. ¿Y quién te habla? María Belén Rodríguez. Vamos a disfrutar de esta hora de programación, ¿te parece? Ya puedes comenzar a escribir, por cierto, en unos segundos te vamos a dar el número para que te comuniques. Porque ahora ya quiero saludar a quienes están conmigo aquí en el estudio. Aileen, buen día.
Buen día, María Belén, y buen día a todos nuestros amigos que van sumándose ya a nuestra programación. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno es iniciar el día juntos una vez más con el corazón lleno de gratitud a Dios. Y gracias también a ti por estar en sintonía a través de la radio Nuevo Tiempo o a través también viendo el programa por el canal Nuevo Tiempo o por nuestras redes sociales. Quédate con nosotros que el programa de hoy estará imperdible. El pastor Joel Flores hoy traerá un mensaje inspirador para ti. Y yo ya quiero precisamente saludar al pastor Joel Flores. Pastor, buen día.
Buen día Aileen, buen día María Belén, buen día para todos nuestros amigos que están en sintonía del programa a través de la radio o visualizando a través de Facebook, de YouTube, a través de la TV Nuevo Tiempo. Qué lindo es poder saludarlos para iniciar esta nueva jornada. Este es un nuevo día, una nueva oportunidad que tenemos y Dios nos da para poder conocer más de su amor, para que hoy podamos descubrir las grandes cosas que Dios tiene para nosotros en su plan. Y cuando caminamos siempre tomados de su mano, descubrimos que cada día hay sorpresas, hay novedades. La vida es diferente y es por eso que siempre comenzamos nuestra mañana, nuestro día. Y al comienzo de todo siempre está Dios. Cuando está Dios por encima de todo, las demás cosas se arreglan. Y hoy queremos saludarte, darte la bienvenida una vez más para que juntos podamos vivir esta experiencia linda de fe, de fortaleza y de esperanza. Un grande abrazo para ti. Gracias una vez más por acompañarnos. Bienvenido, siéntete abrazado desde aquí, desde Hablar con Dios.
También queremos invitarte ahora sí para que te comuniques desde ya a nuestro número de WhatsApp. Agrégalo a tus contactos o anótalo si tienes lapicito, papel. Más 5512-98-15129. Lo voy a repetir. Más 5512-98-15129. 15129. Recuerda que también nos puedes escribir en las redes sociales, tanto en el Facebook como en el YouTube. Tú nos encuentras como Radio Nuevo Tiempo.
Así de fácil, María.
Así de fácil, Aileen, así de fácil.
Así que amigos, comiencen a entrar en contacto con nosotros. Como decía María Belén, puedes compartir también tu pedido de oración a Dios, que aquí en Nuevo Tiempo vamos a estar orando por ti. Comenzamos la mañana de esta forma, orando los unos por los otros y abriendo la palabra de Dios. Y el tema de hoy, por cierto, cuando vamos aquí en el programa ya a abrir la palabra de Dios, descubrir verdades bíblicas, el tema de hoy te llevará a la reflexión y va a ayudarte a aclarar ciertas dudas. El tema de hoy, incluso cuando estaba fuera de micrófonos, de cámaras, pensaba, este tema definitivamente es un tema polémico, un tema que ha generado muchas dudas y mucha confusión también. Y qué bueno es que aquí en el programa vamos a aclarar todas esas dudas. ¿Te has preguntado alguna vez o tal vez ya has escuchado que el Dios que se muestra en el Antiguo Testamento, en la Biblia, es diferente al Dios que se muestra en el Nuevo Testamento en la Biblia? ¿Qué parece, algunos dicen que precisamente el Dios del Antiguo Testamento parece un Dios más rígido, parece un Dios castigador, y en el Nuevo Testamento parece un Dios misericordioso? Y María Belén, Pastor Joel, definitivamente esta disyuntiva nos lleva a hacernos esta pregunta. ¿Será que realmente Dios es diferente en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? ¿Qué nos dicen tal vez algunas otras opiniones?
¿Será, Aileen? ¿Será, amigos? Bueno, en realidad la Biblia nos muestra en las páginas del Antiguo Testamento a Dios en su fase de guerra. Y en esa fase se lo ve bastante rígido, bastante severo, bastante castigador, de manera pareciera que radical, inclusive con la muerte. Y uno lee y parece que hasta que se asusta de ese Dios. Es así que partiendo de este concepto de un Dios castigador, de un Dios rígido, el escritor y ganador del premio Nobel portugués, estamos hablando de José Saramago, en su libro, en la publicación que él hizo llamado Caín, él sostiene que él es ateo porque el Dios de la Biblia no es un Dios en el que se pueda fiar. Es un Dios que pareciera ser una mala persona, un Dios vengativo. Y aparte explica que esta novela Caín no existiría si ese episodio de Caín y Abel no estuviera en la Biblia, donde se muestra la crueldad de Dios en el Antiguo Testamento. Bien, pensando en esto, Aileen, esta es la opinión de José Saramago, pero hay otras opiniones al respecto de otras figuras, también incluso dentro de diversas religiones.
Así es, incluso dentro del mundo cristiano, sí. Apoyan precisamente esta idea de que Dios no es de fiar, porque parece que cambia totalmente. Y precisamente una de esas figuras es un sacerdote japonés, Yuni Inoue. Él publicó un artículo titulado Los japoneses y el cristianismo. Y él sostiene que precisamente la mayoría de los cristianos no son tan allegados a ese Dios que se muestra en el Antiguo Testamento, precisamente porque parece que es un Dios muy radical. Parece que es un Dios que castiga, un Dios de guerra. Y precisamente este sacerdote japonés dice, Dios no es de fiar, es mejor pensarla dos veces antes de confiar en Dios plenamente. Pastor Joel, esto definitivamente es un punto interesante porque hay tantas opiniones divididas.
Y ya escuchamos la opinión de un ateo, también de un sacerdote, y vamos al mundo cristiano. Porque continúa, uno piensa que dentro de las religiones más, digamos, evangélicas, este asunto ya está más claro, pero no es así. Larry Eubanks, pastor de una iglesia en Frederick, Maryland, en Estados Unidos, él hizo una investigación sobre la lectura de la Biblia en el Antiguo Testamento y él concluyó que las personas obviamente pasan por alto la lectura del estudio o el estudio en el Antiguo Testamento, porque alegan que el Antiguo Testamento es un asunto muy trágico. Van directamente al Nuevo Testamento y van al Nuevo Testamento porque encuentran pues a un Dios perdonador, un Dios que muere por la humanidad, un Dios totalmente diferente. Entonces las personas hoy han aprendido a dividir mentalmente el Antiguo y el Nuevo Testamento, tanto así que la mayoría desprecia el Nuevo Testamento. Y lo desprecia con todas sus enseñanzas. Tú vas a ver que dentro del mundo evangélico, dentro del mundo cristiano, las personas van directamente como si la Biblia comenzara en Mateo. Mateo y Apocalipsis no mucho se lee, porque obviamente Apocalipsis tiene más de 204 versículos del Antiguo Testamento. Para muchos es un libro asustador, por ser un libro profético, en fin. Pero ¿por qué la gente desprecia el Antiguo Testamento? Por varias razones. Porque la gente tiene en su cabeza dos conceptos equivocados. El primer concepto, que Dios cambió de método de salvación del antiguo para el nuevo. En el antiguo es un Dios que pide, es un Dios que ordena, es un Dios que salva por la ley. Y en el nuevo es un Dios que se olvida de la ley y solo es por gracia. Primer concepto equivocado. Segundo concepto equivocado, de manera general, es que en el Antiguo Testamento Dios castiga, como que Dios está allí pendiente de todo lo que le sucede al ser humano para poder castigarlo, y lo castiga, y lo castiga. Pero en el Nuevo Testamento encontramos que no es así. Parece que es un Dios totalmente diferente. Es un Dios que ayuda, es un Dios que suplica, es un Dios que perdona, es un Dios que acoge, en fin. Y allí viene la pregunta, ¿existen dos planes de salvación? La pregunta viene, ¿existen dos tipos de dioses. Dios se arrepintió de ser tan malo en el antiguo que en el nuevo, ahora dice, ahora voy a ser bueno. ¿Cómo nosotros podemos entender estas dos cuestiones, dos planes y dos dioses aparentemente diferentes en carácter? Eso es lo que veremos en el programa de hoy. Así que atento porque hoy descubriremos, abriremos el velo para descubrir este asunto.
Pastor, qué tema realmente interesante, controversial. Y hoy vamos a aclarar nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios. Así que quédate con nosotros. Y para continuar con nuestro programa, la buena música no puede faltar. Aquí simplemente te dimos una introducción del tema que el pastor Joel Flores estará abordando el día de hoy a la luz, por supuesto, de la palabra de Dios. Y mientras nos vamos a la música, entra en contacto con nosotros. Sí, escríbenos al WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo al +55 1298 15 129. Envía tus comentarios sobre el tema que estamos abordando, alguna pregunta o comparte también tu pedido de oración a Dios, que aquí en el programa estaremos orando por ti. A continuación, el dúo Primera Fe nos acompaña con Solo Tú, Señor. Hermoso tema musical. Agradecemos al dúo Primera Fe por acompañarnos con este tema titulado Solo Tú, Señor. Y es con buena música que seguimos con mucho más aquí en tu programa Hablar con Dios. Comenzando el día con fe, con optimismo, orando los unos por los otros, juntos abriendo la palabra de Dios. Y hasta hora de la mañana queremos separar este momentito del programa para poder interactuar contigo, poder saludarte y poder también orar. Sí, orar, que es tan importante para comenzar el día con fe y con esperanza. Queremos saludar a algunos de nuestros amigos que van entrando en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales de Radio Nuevo Tiempo en Facebook y en YouTube, y también a través del WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. Escríbenos, por cierto, al +55 1298 15129. Y comenzamos a compartir algunos de esos mensajes, María Belén. ¿A quién saludamos a esta hora?
Sí, Aileen, aquí tengo el saludo y el pedido de nuestro amigo de Bolivia, que nos desea un buen día, que nos pide oración. Él es Antonio y nos está pidiendo oración especial por su familia y por su esposa Marlene, que nos cuenta que está de viaje en Chile. Y él pide para que todo lo que fue programado realmente pueda salir de la mejor manera. Nosotros saludamos, abrazamos a nuestros amigos, a este precioso matrimonio que nos escribe desde Bolivia.
Un grande abrazo para ustedes, que Dios los bendiga. Gracias allí por escribirnos, sin duda. Estaremos orando por ese pedido tan especial. Un lindo día y que este día pueda ser tan excelente, porque confiamos en cada promesa divina. Bendiciones.
Pastor Joel, los mensajes siguen llegando y nuestra amiga Edith entró en contacto con nosotros desde Estados Unidos. Ella dice que tenga muchas bendiciones, Pastor Joel, María Belén, Aileen. Hoy pido oración por mi hija Lady, porque mañana estará realizando su ingreso a la Universidad de Medicina. Que Dios pueda darle sabiduría y conocimiento. Y por cierto, dice Edith, estamos haciendo y recibiendo el curso bíblico Enseñanzas de Jesús, que Nuevo Tiempo le envió a través del WhatsApp. Edith.
Qué lindo, Edith. Felicitaciones allí por esa linda iniciativa. Primero, de poder apoyar allí a tu hija en este momento especial donde hay tensión, probablemente hay nerviosismo, hay ansiedad. Más vamos a confiar que Dios siempre está a nuestro lado, y si es que la parte humana se hizo de poder estudiar, Dios siempre recompensa y prueba o allí recompensa nuestro esfuerzo. Un grande abrazo, todo va a salir bien. Por otro lado, felicitaciones allí por estar estudiando la Biblia. Qué lindo es que hay personas que están siempre solicitando este material, y nos alegra porque al estudiar la Biblia cada día uno va descubriendo qué cosa es lo que Dios quiere para nosotros. Así que gracias una vez más allí por acompañarnos siempre y por formar parte de nuestros estudiantes que cada día crecen. Grande abrazo.
Tenemos también aquí un saludito que nos llega desde Bolivia. Nos saludan, dice: estoy muy agradecida al Señor por regalarle un año más de vida a mi hijo Maxwell. Hoy es su cumpleaños, cumple 6 añitos. Y el sábado también tendremos la consagración de nuestra hijita, mi bebé Galilea, coloca allí entre paréntesis, en la iglesia. Pido oración por mi familia. Quien nos saluda desde Bolivia son Gabriel, quienes nos saludan, Gabriela y Johnny, los papás y el papá y la mamá de estos niñitos.
Qué lindo, felicidades. Es lindo poder conocer y tener una familia unida que celebra, una familia que está allí acompañando siempre, presente en la vida de los hijos para esos momentos tan importantes. Un grande abrazo, que Dios los bendiga, muchas felicidades y que Dios pueda seguir dándoles sabiduría para que cada día ustedes puedan encaminar de manera correcta ahí a los niños que Dios les ha dado. Un grande abrazo.
Van llegando los mensajes y nos vamos hasta Veracruz, esta ciudad en México, porque nuestro amigo Miguel Ángel Bautista Flores entró en contacto con nosotros y dice: quiero enviar un saludo especial a mi pastor, el pastor Joel Flores, porque él es mi maestro virtual también en el programa Biblia Fácil. ¡Qué bueno, pastor! Me gusta cuando lo llaman profesor también, que he escuchado que le dicen de esta forma. Y es interesante porque realmente pueden estudiar la Biblia con usted cada semana en Nuevo Tiempo.
Y sí, y yo quiero abrazar a todas las personas que están asistiendo siempre a las clases, ¿no? Hay algunos que por ahí comienzan y de ahí desertan en el camino, pero algunos están de comienzo a final. Gracias por acompañarnos en los diversos programas y bueno, todos finalmente somos alumnos y bueno, en algún momento me da la oportunidad también de poder enseñar aquello que sé, aquello que comparto, mas todos finalmente somos alumnos donde la palabra de Dios nos lidera y nos guía. Un grande abrazo y mi cariño para todos ustedes. Gracias ahí por escribirnos. Un grande abrazo.
Tenemos aquí un mensaje que nos llega desde Perú. Pastor Joel, tengan un buen día. Saludos desde Arequipa. Tema muy interesante. Quiero pedir por mi esposa Mary, porque está empezando con las labores de parto. Estamos esperando nuestro primer bebé, nuestra primer bebé. Y por favor, oren por mi esposa y mi bebé, que todo pueda salir bien. Y también allí le manda saludos a su familia. Johnny Larico nos escribe.
Johnny, muchas felicidades. Debe ser un momento tan especial. Así que felicidades por ello. Vamos a estar orando para que todo finalmente pueda repercutir en alegría, en celebración. Y qué lindo es poder recibir a un miembro allí más en la familia. La familia celebra, como también nosotros ahí en la distancia. Gracias por compartir con nosotros esa linda alegría. Felicidades. Y orar mucho para que Dios pueda, como digo, siempre dar sabiduría. Porque cada día los hijos ven. No escuchan todo lo que ustedes dicen, pero sí aprenden de todo lo que ustedes hacen. Entonces, pedir siempre a Dios sabiduría para ser el ejemplo y para poder encaminarlos correctamente. Felicitaciones, grande abrazo, cuentan con nuestras oraciones.
Los mensajes siguen llegando y aquí nos llega una pregunta, Pastor Joel, desde Misiones, el norte de Argentina. Álvaro entró en contacto con nosotros y dice, Pastor, siento que al leer la Biblia, no le doy la debida importancia, o la abro, la leo una y otra vez, algún versículo, a veces me pierdo, mi mente divaga, va pensando en otras cosas, siento que tal vez no la estoy leyendo con fe, ¿qué puedo hacer? Pastor, me llamó la atención esta pregunta porque a veces muchos expresan esa dificultad de decir, abro la Biblia y o no tengo ganas o no entiendo o me distraigo.
Sí, es verdad. Todo lo que comenzamos en la vida, ya es algo nuevo, un hábito que queremos incluir en la vida, nos cuesta al comienzo. Hasta que se forme el hábito, tiene que haber una constancia, perseverancia, tiene que tener un horario fijo. El problema es que nosotros, para el asunto espiritual, bueno, queremos que nazca solo, queremos que se produzca solo, y ahí es donde erramos. Yo te voy a dar algunos consejos que te van a ayudar para poder estudiar la Biblia. Número uno. Para poder comenzar a estudiar la Biblia, tú necesitas, si es la primera vez que tú estás abriendo la Biblia, comenzar por aquellos libros donde uno no tiene mucho contexto para poder interpretar. Por ejemplo, te voy a dar aquí algunos ejemplos. Comenzar con el libro de Juan es interesante, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el libro de San Juan habla sobre el ministerio de Cristo de una manera totalmente distinta. De Juan ir para Mateo nos abre el panorama completo. Marcos y Lucas va simplemente a decir muchas cosas que ambos libros dicen y nos va a dar una visión clara del ministerio de Cristo y lo que hizo a nuestro favor. El Nuevo Testamento nos ayuda para eso, porque nos abre un panorama completo, ¿correcto? Pero de allí podemos intercalar con libros del Antiguo. Sí, por ejemplo, vamos al libro de Salmos. Salmos está lleno de poesía. El lenguaje literario que se usa allí es perfecto para poder hablar de Dios y hablar con Dios. Yo te voy a explicar un asunto interesante que probablemente no le he mencionado sobre el libro de Salmos. En toda la Biblia encontramos que Dios siempre habla al ser humano. En Salmos encontramos que el hombre habla con Dios, habla para Dios. Y el hombre discute con Dios, habla con Dios, se incomoda y expresa su ira, sus sentimientos más profundos, su angustia. Encontramos escenas de tristeza, de depresión, de dolor, de persecución. O sea, Salmos es un libro que nos identifica mucho en nuestros problemas del día a día. Y la manera como David hablaba con Dios debe llevarnos a esa experiencia también. Proverbios es el libro que nos dice cómo vivir. Si tú lees un capítulo por día de Proverbios y cada día empleas, tú en Proverbios vas a encontrar la manera cómo relacionarte, la manera cómo comportarte en cualquier situación de la vida. El libro de Proverbios te va a enseñar un estilo de vida totalmente diferente. Imagínate, tú comprendes el plan de salvación en el Nuevo Testamento, vas para el antiguo y comienzas a ver la forma de vivir con la relación del ser humano que quiere tener con Dios, después de eso puedes ir ya usando o viendo otros libros de la Biblia. ¿Hay diferentes métodos para leer la Biblia? Sí. Hay algunos que toman el año bíblico, que para mí está perfecto. Comenzando con Génesis 1 y un capítulo por día, termina en Apocalipsis capítulo 20, 20, 21, 22. Ahora, ¿cuál es el mejor método? Cada uno lo elige. Pero aquí va algunos consejos generales. Comienza por aquellos libros que te mencioné, ¿correcto? Algunos, obviamente, dicen, voy a abrir la Biblia en el libro que salga, Dios me va a hablar. Esa no es la manera con la cual tenemos que leer la Biblia. Al leer la Biblia tenemos que ir de manera intencional y con la mente diciendo, yo me voy a someter lo que Dios me dice, pero yo tengo definido a dónde voy a ir, ¿correcto? Y esos libros que te mencioné, pues, son libros interesantes para que inclusive Dios nos hable directamente al corazón por diversos métodos o medios por el cual el escritor está conversando con Dios. Número dos, elige siempre un lugar para poder leer la Biblia. No es que yo leo la Biblia, pues, en el horario que quiero. La falta de disciplina nos lleva a tener un descuido total de aquello que estamos iniciando. Por lo menos para comenzar, nosotros necesitamos tener un horario fijo, un lugar fijo. Y ese lugar que esté sin distracciones. Pon tu celular en modo avión, no tiene que ver televisión allí cerca. O sea, tiene que ser un lugar simple, simple, donde no te distraigas con nada. Lleva lápiz, papel y resaltador. Tres cosas que debes usar. Lápiz para poder registrar, anotar lo que no entiendes. Resaltador para poder subrayar las promesas que encontraste ese día. Lo que no entiendes, escribe. Lo que entiendes y te hace bien, subraya. Eso te va a ayudar a que cada día tú vayas y digas, ¿qué de nuevo tiene Dios para mí? Porque ayer ya lo encontraste. Ojo, y no salgas del lugar hasta que no encuentres aquello que Dios quiere para hablarte. Pero no lo entiendo. Correcto. Cierra la Biblia y ora. Señor, no estoy entendiendo tu palabra. Ayúdame a comprenderla. Yo necesito escucharte. Por eso es que yo estoy abriendo tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Vuelve a leer. Resulta que nuestra mente tiene que adaptarse, adecuarse, como a cualquier actividad en la vida. Cuando nosotros hacemos esa repetición constantemente, nuestra mente ya se prepara para ese encuentro. Y Dios habla a través de nuestra conciencia, por medio de su Santo Espíritu, lo hace. Pero su palabra directa viene de la Biblia. Entonces, cuando hacemos esas cosas aparentemente simples, sencillas, nuestra mente va a ir acomodándose o preparándose siempre para ese encuentro. Número uno, cada vez que ves ese lugar donde decidiste estudiar la Biblia, tu mente ya te lleva a ese lugar de encuentro. Número dos, el resaltador te va a llevar a pensar de que hay una promesa ese día para ti. El lápiz te va a llevar a pensar de que no todo vas a entender. Pero eso significa que para poder anotar aquello que no entiendes, tienes que usar la reflexión. Entonces, ahí hay una concentración completa. Ahora, voy a hablar otro asunto que es un asunto donde tú necesitas ayuda ya profesional. Si es que tú, por alguna razón, no entiendes nada, absolutamente nada, pero no solo la Biblia, nada de lo que lees, probablemente estés pasando por problema de falta de concentración. Y la falta de concentración también puede ser una señal o un síntoma de algún otro tipo de problema que necesitamos ver. Pero los consejos que te estoy dando te deben ayudar. Pero si aún así, no solamente pasa con la Biblia, sino con todo en la vida, con lo que te dicen, con lo que escuchas, con lo que lees cualquier otro libro, esa falta de concentración puede ser algún problema que ya se tenga que necesita ser resuelto. Pero vamos allí siempre con oración y vamos a pedir que Dios nos hable. Dios nos habla de manera directa y de manera clara a través de su palabra. Una de las cosas que no tienes que hacer es desistir. No desistas. Continúa, continúa. En la práctica vas a encontrar la dulzura. Alguien me explicó lo siguiente y lo comparto. A la Biblia primero se le consume como una medicina que no quieres. ¿Tú alguna vez fuiste a probar algo que te recetaron y era tan amargo? Lo tomas por medicina. Pero de medicina pasa a ser plato sabroso. O sea, de lo que amargaba te llega a gustar. Y cuando te llega a gustar, al hacerlo sabroso, ahora recién se torna vida para ti. Al comienzo no es nada fácil. No solamente el estudio de la Biblia, todas las acciones, actividades y hábitos que quieres incluir en tu vida. Pero te aseguro de algo, para cualquier hábito vale la pena. Persiste, persiste, persevera, que al final vas a encontrar vida y vida eterna. Un grande abrazo para ti, Dios te bendiga, no te desanimes y vamos juntos. Todos estamos en la misma lucha. No creas que todos nos levantamos con ganas de leer la Biblia. No crees que todos en algún momento no entendemos. Yo también no lo entiendo muchas veces y tengo que pedir que Dios me ayude. Así que vamos en la misma batalla y vamos a vencer juntos porque Dios está a nuestro lado. Grande abrazo.
Pastor Joel, amigos, y precisamente buscando juntos seguir creciendo espiritualmente, seguir entendiendo un poco más de la palabra de Dios, es que nosotros a esta hora tenemos un regalo para nuestros amigos, Pastor.
Así es, y se trata de un DVD, El Sentido de la Fe. Aquí vas a encontrar 15 temas sobre el asunto de fe, que sin duda te va a ayudar a comprender mucho mejor el plan de salvación. Solicítalo al WhatsApp más 5512-9810-1460 o también puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com.
Aprovecha de solicitar este material, el DVD, El Sentido de la Fe, que es totalmente gratis. Así que escríbenos. Y antes de irnos a una breve pausa aquí en nuestro programa, Pastor Joel, estamos recibiendo tantos mensajes y qué alegría ver que nuestros amigos van entrando en contacto con nosotros y muchos de ellos esperando precisamente este momento de oración también en el programa.
Así es. Y antes de ir a la pausa, porque de ahí nuevamente retornamos, vamos a hacer esta oración. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque cada día tu misericordia se renueva. Gracias porque cada día experimentamos tu poder. Gracias porque cada día tenemos un lugar donde siempre correr, donde siempre ir y donde siempre sentirnos seguros. Y ese lugar es tu presencia y llegamos a ese lugar a través de la oración. Y llegamos a ti conscientes de quiénes somos. Y a la verdad, por lo que somos, no merecemos. Pero también cuando llegamos a ti, descubrimos que nos amas tanto. Y somos tan valiosos para ti que a pesar de lo que hagamos, tú nos aceptas. Solo que cuando llegamos a ti, tú comienzas a reproducir en nosotros aquello que deseas, tu carácter. En ti encontramos paz, esperanza, solución, porque tú eres nuestro Dios y Salvador. Y hoy queremos colocar en tus manos cada pedido de oración que llegue a este programa. Pedidos que envuelven luchas, conflictos internos, externos, familiares, económicos, crisis existencial, problemas por el cual siempre vivimos acosados día a día. Mas en ti queremos encontrar respuesta, fortaleza, esperanza, paz y salvación. Toma nuestro corazón, entregamos nuestra vida, dejamos nuestras cargas en ti y que este día podamos caminar aliviados y seguros de que tú nos acompañas. Que cada decisión y cada paso que demos sea en tu compañía, en el nombre de Jesús. Amén.
Estás escuchando Hablar con Dios.
Me arriesgo a decir que estás esperando el tema de hoy. Sí, yo también, y no te imaginas cuánto, qué tema interesante el que compartiremos contigo en esta mañana. Bueno, muy bien, seguimos. ¿Por qué? Porque el tiempo avanza, y porque avanza muy rápido. Ahora, me quedé pensando que tal vez tú te puedas estar uniendo a la programación en este momento. De ser así, decirte que eres muy bienvenido, muy bienvenida. El programa que compartimos contigo es Hablar con Dios. Y qué alegría, sí, qué alegría poder estar juntos hoy. Aileen, avanzamos, el tiempo avanza y nosotros estamos felices de estar compartiendo estos momentos con tantos amigos que sabemos que nos están visualizando o que nos están escuchando.
Así es, María Belén, es una alegría poder compartir con nuestros amigos y varios de ellos, por cierto, mientras estábamos en la pausa, varios comenzaron a escribirnos diciendo, yo quiero el DVD, El Sentido de la Fe, este material que el pastor Joel Flores hace instantes nada más te estaba invitando precisamente a que puedas solicitar para ti, que quieres seguir creciendo espiritualmente. Bueno, solicita este material, el DVD, El Sentido de la Fe, contiene 15 videos, video aulas que te ayudarán a entender diferentes temas a la luz de la palabra de Dios. Es totalmente gratis, sí, totalmente gratis, así que solicítalo ahora mismo enviándonos un mensaje al WhatsApp de la radio o también al WhatsApp exclusivo de nuestra escuela bíblica. Anótalo muy bien, +55 12 98 114 60. Lo voy a repetir, +55 12 98 114 60. Así que solicita el DVD, El Sentido de la Fe. Y hablando de fe, de seguir fortaleciendo nuestra fe, nuestra esperanza, el pastor Joel Flores ya está con Biblia en mano. Pastor, yo lo veo que ya está listo y preparado.
Vamos entonces. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice así. Yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Puede repetir, yo, Jehová, no cambio. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice así. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el Antiguo Testamento encontramos el nombre que traducido para nosotros es Jehová, mas no es así como aparece en el idioma original. Pero allí dice, yo no cambio, yo siempre soy el mismo. Si entendemos que Jesús es Dios que se hizo hombre, entonces Jesús estuvo desde el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento Jesús aparece también como Jehová, también como el ángel de Jehová, o también como el Señor de los ejércitos. Y Jesús mismo ahora dice, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces Jesús no cambia, Dios no cambia. ¿Por qué es que nosotros podemos ver un Dios severo en el Antiguo y un Dios diferente en el Nuevo Testamento? Vamos a entender tres cosas hoy. Lo primero, la Biblia es la palabra de Dios escrito en un lenguaje humano. Y el lenguaje humano a veces no puede describir con exactitud algunas cosas que recibe como revelación de Dios. Por eso es que en el Antiguo Testamento, con más claridad, vemos esa falta de lenguaje en el ser humano. ¿Lo vemos en el Nuevo? Sí, te voy a mostrar ahora. Pero es que cuando el profeta recibió una revelación de Dios, para poder escribir, no podía describir el sentimiento que venía de parte de Dios. Y cuando falta el lenguaje humano se transforma en símbolo. Y uno comienza a decir, lo que veo no lo puedo describir, pero se parece a. O sea, parece que Dios está enojado. Pero yo no lo pongo parece, sino pongo. Dios está airado. Yo coloco mi lenguaje humano para una expresión divina. Entonces abrimos la Biblia, aparece Dios airado. Ah, y yo pienso, ah, Dios tiene ira como yo tengo. No, es la escasez del lenguaje humano para describir un asunto divino. ¿Qué cosa colocamos? Sentimientos humanos. En el Nuevo Testamento encontramos a Juan describiendo la Nueva Jerusalén. Y como no puede describir ni siquiera una ciudad, imagínate cuánto más difícil es describir a Dios. Como no puede describir ni siquiera la ciudad de Jerusalén, la Nueva Jerusalén, él dice, sus calles son de oro, pero sus puertas son como. O sea, no es así. Es como, es parecido, porque no sé cómo explicarte. Eso dice Juan. Si Juan no puede escribir la ciudad, la Nueva Jerusalén, si no puede escribir la Tierra Nueva, imagínate cómo podemos describir a Dios. También en el Antiguo Testamento encontramos una de las maneras como en el pensamiento hebreo se culpaba todo a Dios por lo que sucedía. Como hoy a menudo se hace, casi siempre. Sucede un terremoto, Dios es el culpable. Una tragedia, Dios es el culpable. Cuando sabemos que detrás de eso no es Dios. Hay un enemigo aquí que se deleita en destruir a los seres humanos para que el ser humano dude del carácter de Dios y de quién es Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos que Dios endurece el corazón de Faraón. ¿Realmente Dios está endureciendo o es la respuesta humana ante la oportunidad que Dios le está dando? Pero en el lenguaje humano imperfecto, ¿qué cosa dice? Es Dios quien está causando, cuando en la realidad es el ser humano quien está permitiendo o reaccionando ante una obra divina. Teniendo estas dos cosas en mente, vamos a lo tercero. ¿Realmente Dios cambia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? La primera respuesta es no. Pero ¿cómo explicar que en el Antiguo Dios mata, Dios destruye, Dios dice acaba con esto, ya no soporto más, viene un diluvio y solamente Noé y su familia se salva? ¿Y qué Dios es ese? Un día yo estaba hablando este asunto con una persona creyente por muchos años ya dentro de la iglesia y me decía, pastor, a la verdad yo a veces dudo de quién es Dios, porque claro, en mi cabeza está que Dios es amor, pero cuando lo veo en un juicio, yo ya no creo en ese Dios. Y yo pensaba que era porque obviamente había leído especialmente 1 Samuel 15, cuando Dios le dice destruye a todo Amalek, acaba con todo ello. Y cuando pasaban, por ejemplo, Israel por aquellas ciudades, dice acaba con todo. Entonces uno piensa y dice, pero ¿qué tipo de Dios es ese? Un Dios que no ama, un Dios que es severo, un Dios malo. Y él me dice, no, pastor, es que resulta que ese Dios del Antiguo aparece nuevamente en el Nuevo. ¿Y dónde? Le digo. Lee Apocalipsis 16. Y claro, Apocalipsis 16 habla sobre 7 plagas que caerán sobre la tierra. Y allí nuevamente aparece que esas plagas son la ira de Dios. Así aparece en el texto. Entonces, si tú crees que el Antiguo Testamento es un Dios y el Nuevo Testamento es otro Dios, tienes que leer toda la Biblia, porque en Apocalipsis nuevamente aparece el juicio de Dios. ¿Estás comprendiendo? O sea, Dios no ha cambiado. Dios es amor y Dios es justicia. Lo que no entendemos, o mejor, no queremos entender, es la justicia de Dios y cómo Dios intenta salvar al hombre, pero mostrando su amor y su justicia. ¿Su justicia en qué? Déjame explicarte con textos bíblicos. Por ejemplo, ¿por qué Dios en el Antiguo Testamento destruía todo? ¿Era porque no amaba? Abre conmigo la Biblia. Vamos a Levítico capítulo 18, versículo 1 hasta el versículo 3. Levítico 18, 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto en los cuales ustedes moran, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán a la cual yo los conduzco, ni andaréis en sus estatutos o en sus leyes. O sea, por favor, no hagan lo que ellos hacen. Eso es todo lo que te voy a leer. Porque si tú lees a partir del versículo 4 en adelante, vas a leer la atrocidad que ellos hacían. Ellos habían perdido el rumbo, la moral. Para ellos ya no existía pecado como pecado. Más o menos, hoy se está viviendo un poquito de lo que va a empeorar de lo que ellos vivían. ¿Tú crees que la inmoralidad de hoy es bastante? No, esto vino desde antes. Mujeres tenían relaciones sexuales con animales. Mujeres entre mujeres, hombres entre hombres, padres con hijos, hijos con padres. A ese extremo llegó esa tierra. Entonces, cuando uno mira esa situación, no creas que se llega a eso de la noche a la mañana. Esa tierra estaba tan pero tan perdida y tan depravada que las cosas antinaturales llegaron a ser naturales. Y existe un asunto en el ser humano. Cuanto más rechaza a la voz de su conciencia se cauteriza hasta el punto que siente placer y no siente más remordimiento por lo que hace. Por eso es que en Génesis 6 encontramos: Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Qué significa arrepentimiento? Le causó tanto dolor. Ya no había manera de salvar. La inteligencia humana era solo para depravaciones y solo para violencia. Se mataban entre ellos. O sea, que ellos continuaran viviendo era peor. Dios, por amor, dijo: es mejor quitarles el aliento de vida. Porque ellos ya estaban muertos. O sea, ellos ya no tenían ni sentido para la vida. No tenían esperanza. Se mataban entre ellos. Padres, hijos, hijos, padres. Tenían relaciones sexuales. Hombres con animales. Mujeres con animales. Se había pervertido todo. Que ellos ya no tenían rumbo. No tenían nada. Lo único que estaban haciendo es respirando. Pero ellos estaban muertos hace tiempo. Si es que ellos continuaban con sus perversiones descontroladas, la humanidad se hubiese matado todos entre sí, acabado entre sí. Y más o menos es el ejemplo práctico. Si tú tienes un problema en un dedo y hay una gangrena, que esa gangrena va a avanzar y va a afectar toda tu mano, el médico te dice: saque el dedo antes que pierda la mano. Y eso es lo que Dios hizo. Vio que el dedo estaba podrido y dijo: cortaré el dedo por amor a la mano. Entonces el problema no es Dios. El problema es el ser humano que se apartó tanto de Dios a tal punto que no había más conciencia de Dios y la vida era una muerte continua, diaria, por la violencia y la inmoralidad, por todo lo que existía. Entonces esa gente ya estaba muerta, estaba destruida, y si los dejabas un tiempo más iban destruyéndose entre ellos. Entonces Dios, por amor, solo les quita el aliento de vida. Pero fíjate hasta dónde va el amor de Dios. Escúchame, porque esto no siempre se habla. ¿Cuántos años estuvo el pueblo de Israel en la tierra de Egipto como esclavo? 430 años. ¿Tú sabes por qué estuvo 430 años? ¿Tú tienes idea por qué? Porque esos 430 años era la oportunidad que Dios les estaba dando a todas las naciones para que dejen su inmoralidad. O sea, mientras su pueblo estaba esclavizado y sufriendo en Egipto, Dios estaba llamando la atención de la gente, esperando que se vuelva. Por favor, no continúen en eso. Cambien. 400 años, Dios lo esperó. Y no vengas a decir: Dios es severo, Dios es cruel. 400 años, y mientras más años pasaban, más lejos se iban. Entonces, es justicia. ¿Me estás entendiendo? No es falta de amor. Pastor, ¿y de dónde sacó eso? Abre tu Biblia, Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, versículo 15 y versículo 16. Mira, esta es la promesa que Dios hace a Abraham. Y le dice así: tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Escúchame acá, versículo 16. Y en la cuarta generación volverán. ¿Por qué Dios le dice pasarán cuatro generaciones? La razón está aquí. Porque la maldad del amorreo todavía no ha llegado a su fin. ¿Tú sabes lo que está diciendo Dios a Abraham? Mira, Abraham, tu generación va a sufrir, tus hijos van a sufrir. Pero mientras ellos están sufriendo en esclavitud, yo estoy extendiendo todavía mi amor para que ellos se arrepientan. O sea, yo voy a hacer de todo para salvarlos, de todo. Y pasarán cuatro generaciones. No va a ser fácil. Esto va a ser difícil. Esto es complicado. A mí me duele que mi pueblo esté sufriendo. Pero mientras ellos sufren, yo les estoy dando oportunidad a todos. Porque yo no quiero destruirlos. Dios no quiere la destrucción del impío. Ahora, pasaron cuatro generaciones y ellos cada vez más hundidos, Dios le dice al pueblo: maten todo. ¿Por qué? ¿Para qué más tiempo? ¿Para qué? 400 años Dios los esperó. Entonces no vengas a decir: Dios es severo, Dios es malo, Dios acaba con todo. Dios mata con todo. ¿No entiendes que hay un trasfondo de 430 años de súplica? Ahora, aquí viene el asunto más importante del tema. ¿Tú crees que Dios quiere destruir al pecador? No. ¿Sabes qué cosa Dios quiere destruir? El pecado. Pero el ser humano se agarra tanto al pecado que cuando Dios quiere destruir el pecado, no puede separarlo del ser humano. Y termina destruyendo al pecador. Otra vez te voy a repetir esto. El fuego de la destrucción final no está preparado para el ser humano. ¿Me estás entendiendo? No. Está preparado para Satanás y sus ángeles porque ellos ya concluyeron con la gracia que Dios les había dado para arrepentimiento. Para ellos está preparado. Por eso es que Jesús vino a morir. ¿Para qué vino a morir? Para darte esperanza de vida eterna y para que tú sueltes aquello que te puede destruir. Y en lugar de aferrarte al pecado, te aferres a Dios. Piensa conmigo en lo siguiente. Cuando Cristo regrese, habrán dos grupos de personas, los que se van y los que se quedan, los salvos y los destruidos. Te pregunto, ¿los que se van fueron perfectos? No. ¿Los que se van nunca pecaron? No. ¿Los que se van nunca fracasaron? No. Fracasaron, fueron pecadores, se hundieron. ¿Pero por qué ellos sí se salvan y los otros no? Una sola cosa hicieron. A pesar de ser pecadores, no se aferraron al pecado. El pecado siempre los incomodó. Y cuando pecaban, corrían a Dios. Señor, yo no quiero ser así. Cámbiame. En cambio, el otro pecaba. No le importaba perdón. Seguía y se aferraba y se aferraba y se aferraba al pecado. Entonces, aun cuando no haya cometido tantas cosas malas, se aferró aún a pequeñas cosas que cuando Dios quiera destruir al pecado raíz y rama, no podrá separarlo del ser humano. ¿Por qué Dios aparece en el Antiguo Testamento severo? Es nuestra visión. Porque detrás de su justicia hay súplica de amor. ¿Quieres un ejemplo? Dios quiso aplicar su justicia con Nínive y mandó a Jonás. Y Jonás fue un pésimo mensajero. Se fue con un mensaje de destrucción. Y dice, dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. ¿Sabes qué hizo Nínive? Una sola palabra le bastó para que se arrepintieran. ¿Sabes qué hizo Dios? No la destruyó. ¿Dónde está el Dios severo? No es Dios severo. Dios es el mismo que se compadece en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es el mismo que suplica en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es el mismo que llama, pero también el mismo que un día va a acabar con el pecado. Y cuando termine con el pecado, con su justicia, al eliminar el pecado, también acabará con aquellos que se aferraron a él. ¿Entiendes? ¿Y por qué Dios actúa así en el Antiguo Testamento? Por amor. Recuerda la ilustración. Si no sacas el dedo, pierdes la mano. Dios tuvo que sacar aquel dedo podrido para salvar la mano. Y recuerda que antes que Dios aplique su justicia, hubieron cientos y miles de invitaciones para aceptar su amor. Dios no es malo. Dios no es vengativo. Dios es justo. Dios es amor en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Dios no cambia. Por eso es que en el tiempo final vendrán 7 plagas sobre los impíos. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No. Porque ellos siempre rechazaron su amor y su invitación. Y Dios apenas está aplicando su justicia así como lo aplicaba en el Antiguo Testamento. ¿Dios cambia? No. El problema es que el ser humano se acostumbra a desobedecer a Dios. Según de Pedro 3:9 dice que Jesús aún no ha venido porque espera que todos se arrepientan. Pero un día eso tendrá un final. Por eso hoy es el momento para poder agradecer a Dios por su amor. Y si es que hay un pecado en tu vida, es el momento de soltar. No te quiero decir que dejas de ser pecador. Suelta y aférrate a Cristo, porque Él es tu Salvador y Él te transformará. Acepta a Cristo hoy. Acepta su amor. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque comprendemos un Dios eterno, un Dios inmutable, un Dios que no cambia. Aceptamos tu gracia, tu perdón y salvación. Queremos ser tus hijos y queremos aferrarnos a ti y abandonar aquello que nos aleja de ti. Por eso colocamos nuestra vida en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.
Amigos, es con este mensaje inspirador que llegamos al final de nuestro programa. Será hasta una próxima.